queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, del día de hoy, 12 de noviembre del 2008, y celebramos la fiesta de Don Josafat de Lituania. En comunión con la Santa Iglesia Católica, iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Íbamos por fuera del camino, pero según su propia misericordia, nos ha salvado. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también vosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando, y comidos de envidia, éramos insoportables, y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia, nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación del Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de vida eterna. Es palabra de Dios. Es bueno recordar que aunque no hemos hecho ningún mérito para salvarnos, sino todo lo contrario, Pablo nos diga que, cuando ha aparecido la voluntad de Dios y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado. Señor, que tu bondad esté siempre presente en mi corazón. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por encima por tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es palabra de Dios. Nuestra oración diaria debería incluir alabanzas a Dios, porque Dios es y por lo que Dios hace en nosotros. Jesús alababa a Dios e invitaba a los demás a imitarlo. En este relato, relata el hecho de que un forastero fue el único que volvió para alabarlo. La alabanza a Dios no está limitada a solo un pueblo o religión. Todos compartimos nuestra fe en Dios, que nos creó y que nos crea en el mundo diariamente. También compartimos la fe en el Dios que nos ayuda a lo largo de nuestra vida. Los hombres que quieren ser liberados de su lepra son 10. Uno de ellos es samaritano y por lo tanto tenido por hereje por los israelitas fieles. Tan es así que el Talmud afirma, recibir pan o un favor de un samaritano es peor que comer carne de cerdo. Pero va con ellos y lo aceptan, porque en la comunidad del dolor, todos leprosos, las diferencias desaparecen. El Señor deja que se acerquen y los escucha, cosa bien extraña por los leprosos. Una bien curados, necesitaban el certificado oficial. Id a presentaros a los sacerdotes e integrarlos a la sociedad, que sean aceptados como personas sanas. Solo el samaritano regresa a dar gracias. Vemos en él un hombre agradecido y sincero, porque es consciente de quién lo ha curado. Pero hay mucho más en el contexto de Lucas, porque Lucas nos está hablando de quiénes eran los discípulos de Jesús. Y este milagro, que solo se le encuentra en Lucas, nos dice con claridad quién es el discípulo. Discípulo es el que desde su realidad concreta se vuelve siempre hacia Jesús. El leproso va a Jesús. Una vez curado, vuelve a Jesús. No somos héroes, somos discípulos. Todo consiste en desde aquello que somos, ahora y aquí, nos volvemos constantemente hacia Jesús. Los otros 9, ¿dónde están? San Bernardo, monje cisterciense y doctor de la iglesia. En nuestros días se ve a mucha gente que ora, pero desgraciadamente no hay muchos que se den cuenta de lo que deben a Dios y le den gracias. ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Creo que os acordáis de que con estas palabras que el Señor se lamentaba de la ingratitud de los 9, leemos que bien sabían orar, suplicar y pedir, porque levantaron la voz para exclamar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero les faltó una cuarta cosa, que es la que reclama San Pablo, la acción de gracias, porque no regresaron y no dieron gracias a Dios. También vemos en nuestros días que hay un cierto número de personas que piden a Dios con insistencia lo que les hace falta, pero tan solo un número reducido de ellos parece reconocer los beneficios recibidos. No hay nada de malo en pedir con insistencia, pero lo que hace que Dios no nos escuche es porque se da cuenta que nos falta agradecimiento. Al fin y al cabo, es quizás un acto de clemencia en no darle a los ingratos lo que piden, para que no sean conjuzgados con más rigor a causa de su ingratitud. Es pues, a causa de su misericordia, que Dios a veces retiene su misericordia. Podéis ver cómo todos los que son curados de la lepra del mundo, quiero decir, de desórdenes evidentes, no se aprovechan de su curación. En efecto, muchos están secretamente afectados de una úlcera peor que la lepra, tanto más peligrosa porque es más interior. Es por esta razón que el servidor del mundo pregunta, ¿dónde están los otros 9 leprosos? Porque los pecadores se alejan de la salvación. Por eso, Dios preguntó al primer hombre, después de su pecado, ¿dónde estás? Jesús había esperado que volvieran todos los 6 leprosos y dieran gloria a Dios por él. Porque por él vienen las gracias de Dios. Por él se da gloria a Dios. Sin embargo, solo el extranjero regresa. El samaritano, que como extranjero no se cuenta entre los hijos de Israel, no osa formular exigencias a Dios. Lo que recibe, lo toma como presente de la gracia, y da gracias. Los judíos no dan gracias, porque consideran como debidos los dones de Dios. Reciben del enviado de Dios lo que, según ellos, les corresponde. les falta la actitud fundamental necesaria para recibir la salvación. En el extranjero se hallan actitudes que facilitan el acceso a ella. La gratitud, alabanza, confesión de la pobre pobreza delante de Dios. El camino de la salvación está abierto a todos, incluso a los extranjeros, a los pecadores, a los gentiles. Lo que salva es la fe, la decisión y entrega la palabra de Jesús y a la acción salvífica de Dios a través de él. El sanado que vuelve a Jesús es el samaritano. Como aquel samaritano compasivo estaba en el camino del Evangelio y del reino de Dios, con sus buenos servicios llenos de compasión, así también lo está este samaritano, por medio de su gratitud. La sencillez y los nobles sentimientos humanos no son un camino hacia la salvación si van unidos a la fe en la palabra de Jesús, a la que se encierran la ley y los profetas. Un cordial y cariñoso saludo a las misioneras de Pax Vobis en su retiro espiritual, dirigido por la superiora Sister Cecilia, con la próxima renovación y consagración, por un año como laicas, consagradas al servicio de la comunicación desde Pax Televisión a los países de los que estén invitando para asentar el ser apóstoles desde su experiencia comunitaria y fraterna, que van a cumplir 25 años. Hoy el Evangelio nos presenta la curación de los 10 leprosos, y uno solo regresó a dar gracias. Recuérdales que se sometan al gobierno y las autoridades, que los obedezcan. Y más adelante, Jesús, id a presentaros a los sacerdotes. Copio estas dos frases, tomadas de la carta de San Pablo a Tito y del Evangelio, porque ambas llaman al cristiano a una obediencia que no es precisamente el piadoso sometimiento que se debe al director espiritual. Las autoridades a las que se refiere el apóstol son los procuradores y la fuerza pública del Imperio Romano, y los sacerdotes a quienes Jesús envía a los leprosos son los levitas que asintieron a la crucifixión de Cristo. Como rúbrica podríamos contemplar la mansedumbre con la que el propio Señor de cielos y tierra se sometió a Poncio Pilatos, reconociéndolo incluso que su autoridad venía de lo alto. Para contemplar por sí mismo, lo confieso que día a día y en España, este tipo de obediencia me provoca repulsión. Creo que está gobernados por tibios, mentirosos e hipócritas, que se han servido de la ingenuidad de tanta gente para introducir en mi país y en mi pobre patria el aborto libre, la supuesta educación para la ciudadanía, supuestos matrimonios, que son la armadura de lo antinatural. Pero también creo que son ellos quienes tendrán que rendir cuentas ante Dios de su gestión, mientras que por mi parte deberé rendirla a mi voto y a mi obediencia. En cuanto a mi voto, me parece algo demasiado serio. No lo emitiré, llegado el momento, sin decidirlo primero delante del sagrario. En cuanto a mi obediencia, estoy convencido de que a pesar de los pesares, debo prestarla, mientras los poderes públicos no me pidan que atente contra Dios, aunque esto cada vez resulta más difícil, pues el terrorismo contra Dios cada vez resulta más evidente. Negar este deber me obliga a arrancar varias páginas de la Escritura, como las que hoy leemos en la misa. Le digo que la obediencia nunca me ha sido difícil. Siento el amor para toda la jerarquía, cercana o lejana, entendida o no. La autoridad viene de Dios, lo sepa o no quien lo detenta. Obedecer a la autoridad es obedecer al propio Dios. Las obligaciones más elementales del ciudadano, como pueden ser respetar los semáforos o los límites de velocidad en el tráfico o el pago de los impuestos, son también para un cristiano actos de obediencia que tienen mucho que ver con el reino de los cielos y la vida eterna. Y para concluir, desde el Evangelio, más difícil todavía si a un médico las autoridades le obligan a practicar un aborto, debe desobedecer y entrar por la senda de los mártires. Si a un farmacéutico le piden que dispense un medicamento abortivo, debe desobedecer y entrar por la senda de los mártires. Si a un político su partido le pide que apoye una ley inmoral, debe desobedecer y presentar su candidatura junto a la de San Juan Bautista. Triste espectáculo ofrece un farmacéutico cristiano que frige las leyes de tráfico sin ningún escrúpulo, mientras con la misma buena conciencia dispensa armas asesinas. Le aseguro que no me invento nada. Trato de orar con el Evangelio, incluso si mi oración se vuelve contra mí. Solo nos salva la obediencia, y esa obediencia debe ser como la de la Virgen, rendida, rendida ante Dios. Desde Pax, la señal se ve en calidad de medio a 15, hemos de llegar a 20. De nuevo tenemos que pedir ayuda para dar el alcance a toda Lima, La Molina, Comas, y hacer el servicio de 24 horas de hablar y servir a Cristo y a la Iglesia con amor. Desde su hora y labora, no deje de pedir por este medio tan sincero, como humilde desde Pax Televisión, en pleno servicio de llegada, como la televisión de los más pobres. ¿Cuándo se agradece cuando una persona se detiene en la carretera para ayudarnos cuando nuestro coche se ha averiado? Jamás me había visto antes. Sabía que muy probablemente no nos volveríamos a encontrar para que yo le agradeciera este favor, y sin embargo, tuvo el detalle de detenerse para hacerlo. Parece obligado que ante este hecho brote del corazón la gratitud. Pero suele suceder que las personas que saben agradecer las cosas grandes son también las que hacen los pequeños detalles que podían pasar inadvertidos. A quien le cede el paso en medio del tráfico, al que sabe sonreír en medio de los lunes por la mañana, a la persona que atiende en la farmacia o en el banco. Son felices porque les sobran motivos para decir esa palabra que para otros es extraña y humillante. Quien la pronuncia con sinceridad, al mismo tiempo llena de alegría a los demás y crea un círculo virtuoso de la gratitud, en el que cada uno cumple su deber con mayor gusto y perfección. Y si estas personas agradecen a los hombres los pequeños favores y detalles, cuánto más Dios, que es quien a través de canales tan variados nos hace llegar todo lo bueno que hay en nuestra vida. Gracias. Es frecuente que nos olvidemos de dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Somos prontos para pedir y tantos para agradecer. A veces las cosas nos parecen tan naturales que no se nos ocurre agradecerlas a Dios. Darle gracias por las maravillas de la naturaleza, del aire que es gratis para todo el mundo, del agua, ese tesoro de la naturaleza. Dar gracias a Dios por las maravillas del cuerpo humano, tener ojos, esas maravillosas máquinas fotográficas, tener oídos, esa maravilla de la técnica, supongamos que fuéramos ciegos o mudos. Dar gracias a Dios por la familia en que hemos nacido. Quizá tengamos problemas, pero si miramos para atrás, veremos tragedias espantosas. Dar gracias a Dios por nuestra patria. Las hay mejores, pero también las hay mucho peores. Supongamos que hubiéramos nacido en Etiopía o en Somalia, donde tantos mueren de hambre. Pero sobre todo, darle gracias por la fe. Es el mayor tesoro que podemos tener en la tierra, y la principal petición en ella es morir. Tener la suerte inmensa de una santa muerte. Echar a volar. Hemos de perder un poco el miedo a que cada uno afronte por sí mismo los pequeños sufrimientos y desengaños que la vida trae consigo. Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó a uno de sus hombres para que los cuidara. Pasado un tiempo, el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba ya perfectamente entrenado, pero al otro no sabía qué le pasaba, pues desde el primer día estaba posado en una rama y no había forma de que echara a volar, hasta el punto en que tenían que llevarle su alimento a ese lugar. El rey mandó a llamar a varios curanderos y sanadores, pero nadie lograba hacer volar a aquel pequeño animal. Pidió consejo a otros sabios de la corte, pero no hubo forma de moverlo de allí. Por la ventana de una de sus habitaciones, el monarca podía ver el halcón, que permanecía inmóvil. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. «¿Cómo lo han conseguido? Traedme el autor de ese milagro», dijo el rey. Enseguida le presentaron a un sencillo campesino. «¿Tú hiciste volar el halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago, acaso?» Aquel hombre contestó: «Alteza, lo único que hice fue cortar la rama sobre la que reposaba». El pájaro no tuvo más remedio que empezar a aletear sus alas y echó a volar. Este sencillo relato trae a nuestra consideración El daño que muchas veces sufren al comienzo de su vida, quienes tienen todo demasiado resuelto y nada les fuerza a emplear sus propios recursos. En cambio, en cuanto las necesidades reales se ponen frente a ellos, demuestran enseguida la satisfacción, todo el despliegue de sus destrezas y cualidades. Cuando se facilitan demasiado las cosas a los niños o a los jóvenes, cuando los adultos se adelantan siempre a resolver sus problemas, o a protegerles de cualquier peligro, o a satisfacer enseguida sus demandas, o a darles la razón en cualquier conflicto con sus amigos o en la escuela, se dificulta seriamente su desarrollo, y se fomenta su indiferencia y su pasividad. Aprender a decir que no, o a decirse a uno mismo que no, es parte importante de la educación. Sobre todo cuando se vive en una sociedad en la que el progreso económico ha llevado a la gente joven a vivir demasiado expuesta ante las solicitaciones de la industria del consumo. Por eso ha llegado a decir Susana Tamaro que para ser padre hoy día hay que ser un héroe y atreverse a decir que no constantemente. La clase dirigente del mañana serán los niños a los que se les ha dicho que no. Serán los únicos que habrán conservado la capacidad autónoma de pensar. El futuro de mucha gente depende de que en la familia y en la escuela seamos capaces de resistir frente a esas oleadas de apetencias y de falsas necesidades que despierta y explota el marketing consumista. El éxito de muchos afanes educativos depende en gran medida de que logremos imponer un estilo de vida fundamentado en la alegría y en la satisfacción que provienen del esfuerzo, de la austeridad y del servicio a los demás. Hemos de perder un poco el miedo a que desde muy pronto cada uno afronte por sí mismo los pequeños sufrimientos y desengaños que la vida trae consigo. De entrada, porque muchas de esas contrariedades o excepciones que al principio percibimos como negativas, al final resultarán en un estímulo positivo y traen una enseñanza. Y sobre todo, porque superar obstáculos desarrolla capacidades, potencia la tolerancia a la frustración y permite alcanzar lo que realmente se quiere. Porque si tantos chicos y chicas fracasan en la escuela, sin que les falten capacidad intelectual ni recursos personales para rendir bien en sus estudios, parece claro el problema. El núcleo de lo que les pasa no es que no puedan, sino que como aquel halcón perezoso a que llevaban la comida hasta su rama, no se les ha ayudado lo suficiente a desarrollar su capacidad de querer, es decir, su capacidad de aplazar la gratificación inmediata para alcanzar un objetivo mejor a largo plazo. Hacia la ciudad futura, la ilusión más grande. Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Jesucristo, y cada cual tendrá que dar cuenta de sí mismo. ¿Queremos transportarnos más allá de las nubes y subir alto? ¿Hacia dónde subió Jesucristo aquel día desde el Monte de los Olivos? Nos basta leer este párrafo lleno de añoranza divina en que la segunda de Pablo a los Corintios, no desfallecernos, aun cuando nuestro cuerpo se va desmoronando, el espíritu se va renovando del día en día. La breve tribulación actual nos consigue como toda melodía un pesado caudal de gloria eterna, a las que no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas que se ven pasajeras, pero las que se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Las misioneras de Paz Bovis ya pueden decir que tienen amigos en Roma, aunque prefiero que los tengan en el íntimo y secreto del sagrario. Estos son momentos de todo un recorrido, con algún señor obispo que nos llegaba a Pax, dispuesto a ser ayuda y hasta padrino, y de la misma manera se diluía, y debíamos seguir andando, solitos, con el amor y corazón esperanzado, en que no nos equivocábamos, como tantos que fieles al Espíritu, lo ponían todo la providencia, que siempre ha sido fiel y llena de misericordia, con toda la obra de Pax Televisión en acción. Nos movemos como San Francisco de Asís, que está abrazando, besando y sosteniendo a Cristo en la cruz. Desde el gesto y la ternura de Cristo y Francisco, los dos pobres y humildes, uno se casa con la hermana pobreza. Solo él lo hizo, con la absoluta alegría y descentrado de sus propios deseos. Bendita pobreza que tanto nos enriqueces. Bendita alegría que llenas tanto corazones. que desde Pax se preparan a dar el paso de su renovación. Benditos los hombres y mujeres que Dios nos ha precedido y con su amor nos acercan a sentir el amor que desde el cielo nos ungía y animaba a ser un corazón. Firme advertencia de la Iglesia Obama. El Vaticano disparó ayer con munición gruesa, sin nombrarlo, contra el presidente electo norteamericano Barack Obama, expresando su oposición al uso de células estaminales provenientes de embriones. En la campaña electoral, este fue uno de los temas que enfrentaron a la Iglesia de ese país con el candidato demócrata. También la cuestión del aborto hace considerar al Papa que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no es un fiel aliado de las posiciones pro vida, que sellaron un pacto de hierro entre Benedicto XVI y el aún presidente George Bush. El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, ministro vaticano de la Sanidad, dijo ayer que las células embrionales no sirven para nada, nunca salvaron una vida, mientras se han alcanzado óptimos resultados de las células extraídas de los cordones umbilicales y las células adultas hemopoyéticas. Las estaminales son también células madres porque aún no están diferenciadas. Inyectadas en órganos enfermos, tienen grandes efectos curativos. La Iglesia se opone al uso de células embrionales porque destruyen la vida de los embriones. El no a las células estaminales embrionales vale para todo el mundo, advirtió el cardenal Lozano Barragán, lo que sonó como una clara advertencia hacia el presidente electo Barack Obama, quien dijo que iban a ser revisadas las normas que regulan la materia en Estados Unidos, concediendo de nuevo fondos para las investigaciones. La Iglesia es joven. Este fin de semana ocurrió en Madrid y fuimos muchos los que pudimos verlo y oírlo. El Espíritu de Jesús está vivo y vivifica a su Iglesia con una cantidad increíble de carismas y dones que hace que la verdad de Jesús, y sobre todo su amor a fondo, perdido por la humildad, sea palpable y que la esperanza sea un motor para avanzar. Fuimos religiosos, laicos, sacerdotes y obispos y agentes de pastoral, jóvenes y adultos que trabajan con ellos. Una buena muestra del rostro joven de nuestra Iglesia, de Jesús, para peregrinarla en España. Vale la pena resaltar que los organizadores saben trabajar y que lo hicieron de maravilla. No faltó detalle y se veló para que se oyeran diferentes voces. Y lo más importante es que en general fuimos capaces de escucharnos mutuamente y sin barreras ni discordias. Se respiraba un ambiente de fraternidad evangélica y sobre todo de mucha alegría. El público era muy agradecido y se evidenciaba la sintonía cordial y respeto de unos por otros en una diversidad sana y saludable, muy rica. Surgió con diferentes tonos, sonidos y cadencias la palabra comunión, como un anhelo, una meta y un tesoro a la vez. Y pudimos enriquecernos del todo, o de lo mucho, y lo que esta palabra y sobre todo esta realidad encierra de servicio, entrega, confianza, acogida, anuncio de la buena nueva, fraternidad, caridad. Marché con el corazón agradecido y con una bendición, aquella que se cuidó en casa, en cada cuadro de los jóvenes que tomaban la palabra, y aquella con la que nos envió Monseñor Munilla al finalizar el encuentro. Que todos seamos bendición para el mundo y para nuestra Iglesia, de colegios, parroquias, diócesis y movimientos, para los que están alejados y para aquellos que buscan un sentido a sus vidas. Que seamos una bendición para nuestros hermanos en la fe, y para los que piensan como nosotros, y para los que piensan diferente. Y sobre todo, que nunca veamos en lo que piensan o viven de una forma diferente una amenaza, sino una oportunidad para enriquecernos, para manifestar juntos la belleza, la grandeza, la universalidad de la vocación cristiana, los colores de la gracia y el sabor de la buena noticia, que todos, como mejor lo sabemos y entendemos, tenemos que anunciar y vivir, porque así nos las encomendó Jesús. excesivo recorte presupuestal muestra falta de interés del gobierno por las familias. El semanario Alba señaló que el excesivo recorte presupuestal, casi 50 millones de euros, sufrido por el programa de la Dirección General de la Familia de Atención a la Infancia y la Familia, es una muestra del poco interés del gobierno por la realidad familiar. El medio español informó que el año pasado este programa tuvo una partida de 63 millones de euros. Sin embargo, para el 2009 se han asignado 13 millones y medio. Asimismo, denunció que las familias numerosas también han sido afectadas. Explicó que, tomando en cuenta la inflación interanual de septiembre del 2008, 4.5%, estas han perdido poder adquisitivo, pues han dejado de percibir más de 660.000 euros en términos reales. Alba indicó que este congelamiento de partidas afecta a más de 2 millones de españoles, ello tomando como referencia las estadísticas del Ministerio de Trabajo, que señalan que existen más de 413.000 títulos de familias numerosas, vivos, en los que cada una puede tener como mínimo 5 miembros. Estos recortes, indicó, da buena muestra de las prioridades del Ejecutivo Zapatero a la hora de afrontar la austeridad en las cuentas públicas. Le deseo que llegue hasta Jesús y le pueda decir como al leproso, anda y vete en paz y totalmente curado. La gracia le conceda todo el amor de Cristo y de la Iglesia para que usted sea el apóstol que el Señor se ha escogido desde América Latina, con la fuerza del Espíritu Santo. No se olvide que este mes está dedicado a sus difuntos y siempre es un regalo pedir por su eterno descanso en la gloria del Padre. Queridos hermanos de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Toques. Que el Señor bendiga su vida y le haga cada vez más amor y más vida, lleno de la gracia y la salvación del Señor Jesús, en búsqueda de la santidad. Jesús les ama.